7 minutos de la tarde arrancamos la segunda hora de A Vivir Madrid. De la calle San Roque, en la trasera de Gran Vía, al Teatro Español, hay algo más de un kilómetro andando. Hay, en otra medida, 5 años de trabajo. El verano de 2009 fue el tercero más caluroso desde 1970. Y pese a que en Madrid invita con esas temperaturas a la inactividad, un grupo de actores se encerraron con el proyecto que un director y un productor les presentaron. De ahí hasta el pasado miércoles llegó la función por hacer, que fue el motivo de ese primer encierro. Llegaron los premios, veraneantes, más premios, y ahora un tercer montaje, Misántropo, que se queda en el Teatro Español hasta el 22 de junio.
Corazón, reposa tus latidos, es solo un suspiro.
Pero Rubén Ruiz, sigue conmigo porque seguimos.
Sí.
Cuando entremos al teatro, siguiendo a este grupo, el escenario del Español será el callejón trasero de una discoteca. Hay un grupo de hombres y mujeres que van saliendo y entrando en el local, que brindan, murmuran, anhelan el triunfo, el halago. Todos, salvo uno, Alcestes, que libra una lucha desesperada por defender la verdad en estos tiempos. Este Misántropo es una versión libre del clásico de Molière, de la compañía teatral Kamikaze Producciones.
Que me la has contado entera porque se te olvidó mandarme el WhatsApp para ir a verla, ¿verdad?
Sí, sí, te la he contado entera, pero te he pedido ayuda en este viaje y también se la vamos a pedir a algunos de los miembros de la compañía, a su director, Miguel del Arco, y a dos de los actores protagonistas, Israel Elejalde y Bárbara Leni. Bienvenidos.
Muchas gracias.
A Rubén Engañado y a vosotros también para que estéis aquí. Y además en esta semana en la que imagino que, hombre, pues los nervios, todas las noches desde el miércoles, incluso los ensayos generales que fueron el martes, ¿cómo va yendo todo?
Pues la verdad que hemos podido arrancar mejor. El miércoles fue la primera función, habíamos hecho el martes una previa, también traemos unas cuantas representaciones hechas de gira desde el 18 de octubre del año pasado que se estrenó. Y las sensaciones están siendo fabulosas de público, porque acá ha subido y ayer ya había delante de la cola, o sea, delante de la puerta una cola bastante significativa, que yo me quedé a mirarla con gusto, la verdad. Y luego sobre todo los comentarios, ¿no? Tanto del público como cómo reciben la función después de verla, las redes, que para eso es un termómetro bastante importante, y estamos incluso abrumados.
De hecho, ayer veía un tuit de Israel por la noche que ponías que qué gran sábado, ¿no? Que estaba el teatro lleno y qué alegría.
Sí, la verdad es que ayer fue una muy bonita función, de esas veces que todo sale perfecto, el público estaba, era la primera vez que teníamos el teatro ya prácticamente lleno y fue muy emocionante por todo el transcurso de la función y por la respuesta final del público que se puso en pie y, bueno, muy bonito, la verdad.
La verdad es que os ha salido casi todo bien en lo artístico, luego hablamos de lo económico si quieres, Miguel, pero en lo artístico os ha salido casi todo bien desde la función por hacer. ¿De verdad hay nervios de no saber cómo va a responder el público o de no saber cómo va a responder la crítica? Porque estáis programados hasta junio. Eso ya da una idea de ¿va a funcionar bien sí o sí?
No, porque si tuviéramos esa respuesta, pues no estaríamos con el culete apretado que tenemos delante de estos 2 meses, porque los sueldos son los sueldos, es decir, tenemos 11 personas a las que hay que pagar vaya como vaya, y eso nunca se sabe. O sea, si tuviéramos esa tranquilidad, primero no habría el vértigo, yo creo que nadie crearía, o sea, que yo creo que el vértigo forma parte de nuestra profesión, ¿no? Y nunca sabes realmente cómo lo van a coger, y pueden además darse casos como que a lo mejor la gira va bien y llegas a Madrid y es un tropiezo enorme, ¿no? Cosas que se estrenan con la certeza de que por el reparto, por el texto, por lo que sea, van a funcionar y no lo hacen, ¿no? Eso no se sabe.
¿Y
¿no?
cuándo se quita? ¿La segunda semana? ¿La tercera? Y a ver, dices, estoy así. Ya.
Bueno, aquí estamos.
Tiene que haber un momento, claro, en el que respires, ¿no? En el que digas, uff, por fin.
Eso sí, estoy. O sea, tiene que ver un poco con la continuidad, ¿no? Un poco ahora, la semana que viene el puente este de mayo, que la gente de Madrid sale, pero que no recibimos gente de fuera, porque el día 2 no es fiesta para el resto de España, pues se nos aprieta, porque de repente la venta va un poquitito peor. Bueno, el día a día es el que, bueno, el teatro siempre es el día a día.
Explicadnos por qué este texto de Molière, porque se enredó en un principio Miguel con él, ¿no? Eso ha sido contando, pero luego todos lo habéis trabajado.
La lección viene, los textos se quedan enredados. Yo siempre digo que yo nunca tengo una lista así de textos que quiero montar. O sea, evidentemente tengo autores que adoro y que están enredados en mi vida desde que tengo, o desde que los leí, ¿no? Y este es uno de ellos. Aitor y yo, de hecho, el primer guión cinematográfico que escribimos Aitor y yo tenía que ver con una compañía de teatro que montaba precisamente el Misántropo. Y luego también pues son las consideraciones cuando te pones ahí, empezamos a plantear qué texto puede ser el siguiente trabajo de Kamikaze, donde se puedan enredar los actores que tenemos en la compañía. Bueno, pues son todos esos factores que te van haciendo decidir. Y con este, yo creo que también tiene mucho que ver con el tiempo que vivimos, ¿no? Que este texto escrito en el siglo XVII, pero que todo lo que cuenta es tristemente de rabiosa actualidad.
Bárbara, ¿cómo lo preparasteis? Porque es un trabajo colectivo, creo que además cada uno, además de hacer unas lecturas, defendió a todos los personajes, ¿no?
Sí, se plantearon algunos juegos en torno al texto, pero en torno al texto original, ¿no? Porque era el de Morir original. Miguel antes del verano nos reunió a todos y entre estos ejercicios había pues esto que comentas ahora, ¿no? La idea de tener que defender un discurso o un personaje, sea cual sea el que después vas a interpretar, que ninguno de nosotros lo sabíamos, porque eso hasta la vuelta del verano, cuando ya estaba escrito, el texto no lo supimos. Pero bueno, todo esto sí forma parte de un poco de lo que dices, ¿no? De ese intento de generar un grupo grupo compacto, porque en estas reuniones no solo estábamos el equipo, digamos, los actores, también estaba sonido, también estaba el vídeo, también estaba Juanjo de Luces. Quiero decir que es un poco una cosa colectiva, y a mí eso me parece que es muy importante, y que después siempre de alguna manera se filtra en el trabajo realizado, ¿no? Al final, quiero decir, en el resultado.
¿Cómo se maneja, al ser una compañía más o menos de, no de repertorio, pero casi, entendiendo, esos los mismos nombres prácticamente en cada obra que montáis, cómo se manejan los egos? Que los habrá, supongo, dentro de un grupo humano siempre los hay, con los actores, directores, ya sabemos, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? ¿Os da igual? ¿Alguno pensáis o habláis de decir, pues teníamos que montar tal obra pensando en que ahí vas a coger un papel mejor o uno peor?
Bueno, se manejan como se maneja en una familia, como se maneja en un matrimonio, como se maneja en cualquier grupo donde se relaciona gente que se quiere, ¿no? Pues hay momentos en los que puede haber conflictos y se solucionan, y muchos momentos en los que ni siquiera hay conflictos, porque ya el conocimiento del otro es tan grande que uno acepta ese espacio, ¿no? En el caso de las elecciones de este tipo, Miguel es el que manda, en eso está muy claro. Ahí no hay ningún tipo de democracia, ni la queremos.
Ni falta que hace.
Es decir, evidentemente, yo, por ejemplo, soy amigo personal de Miguel desde hace muchos años. Entonces, yo, él y yo hablamos, y yo le puedo decir, oye, me gusta esto, me gusta lo otro, pero finalmente.
Pero a lo mejor a ti te dice, pues se me está ocurriendo montar la casa de Bernarda Alba, y te dices, no, Miguel, no. No seas tonto, no montes eso.
Sí, bueno, una conversación así tuvimos con Misántropo, pues dices, ¿sabes? Porque yo le había mandado textos, le dije, yo, a lo mejor esto, estuve leyendo cosas y tal, no encontrábamos, y de pronto un día me llamó y dijo, Misántropo. Y dije, no, Misántropo no. Muy áspera, no, no. Y él dijo, no, sí, lo tengo clarísimo. Y fíjate, pues
te has llevado la palma.
Claro, por eso. No hay nada mejor que a veces que no te hagan caso, ¿sabes?
En este caso, Miguel, como tú al final, como dicen, repartiste, a Bárbara le tocó Celimena y a Israel le tocó Alcestes. Háblanos un poco, ya no de sus dos personajes, que también evidentemente están aquí ellos para defenderlos, ¿no? Pero del coro, de cómo habéis en esta versión libre actualizado. ¿Traéis esos personajes al siglo XXI?
Bueno, aquí partíamos de este texto del siglo XVII que cuenta esta clase de dirigente que no tiene que trabajar y que vive de las rentas, y que se reúne en los salones parisinos donde se dedicaban a chafardear y a poner a caldo a todo el mundo, y bueno, pero y con esa relación siempre cortesana en relación con el rey, ¿no? Y aquí pues lo hemos llevado a lo que tú contabas antes, ¿no? Es una corporación donde se celebra una fiesta por determinar, porque no hace falta contar ni a qué se dedican ni qué son. O sea, se habla de política, se habla de relaciones públicas, se habla de gente de intermediarios, bueno, gente dirigente a través del poder, y lo que son los juegos más amorosos seguramente que plantea Molière, aquí son también las relaciones de poder para trepar, para colocarte siempre en este grupo social, ¿no? Y luego, lo que decía también Bárbara, ¿no? Que con los personajes, porque Molière, alguno de los personajes simplemente es un trazo y se los va dejando porque se interesan más por Alcestes. Y a mí me interesaba también profundizar en todos los personajes, porque yo creo que en la medida que cuentas más el grupo social, sale mucho más reforzado también el protagonista, ¿no? O sea, que este personaje también lo contamos mucho a través del reflejo que obtiene de la gente que le rodea, ¿no? Y a mí me interesaba que todo ese trabajo fuera, o sea, es decir, es una función claramente protagonizada por Alcestes, pero es básico la creación de este grupo, y que este grupo además se defendiera, que no opináramos sobre los personajes, que luego yo siempre digo que casi nadie tiene una mala opinión de sí mismo, o sea, que todos salimos al ruedo a intentar defendernos y a justificarnos nuestras acciones y las cosas que decidimos, y ese era un poco el trabajo de base que planteamos a lo largo de estas conversaciones antes de que yo me fuera a escribir la versión.
Claro, es que estaba pensando que había utilizado yo la palabra coro y no, y es un error, porque ajá, claro, aunque Alcestes sea, por así decirlo, el núcleo central, todos los demás son protagonistas y acaban consiguiendo que el personaje que ya tiene un principio te provoca cierto repelús, antipatía, ¿no? Acabe simpatizando con él. A través, pues eso, pues de Arsinoé, de Clitandro, de Oronte, de la propia Celimena.
Sí, es que, claro,
es que no es un coro, son todos.
Sí, lo que ha hecho Miguel, bueno, que eso ya está también en la función, es que enfrenta al Cestes a una especie de hidra de muchas cabezas, ¿no? Y lo que ha sido es definir esas cabezas. Entonces, al final, si te das cuenta, también hay algo que es casi más importante, el grupo social que se crea, al que se enfrenta al Cestes, que tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Y con lo que nosotros no queremos ver a veces de cómo no somos, que casi el propio Alcestes, que no deja de ser una especie de héroe casi que no existe, y que por eso a veces llegas a, no empatiza, sino que hay una cosa como de eso, del héroe, es decir, me gustaría poder ser así, enfrentarme a la sociedad así, pero no puede ser, ¿no? Y hay algo de ese grupo que es realmente el dolor que se lleva al público, ¿no? Que es que se siente reconocido en algo de Arsinoé, en algo de Celimena, en algo de Oronte, en algo de tal, y al final dices, oh, Dios mío, ¿cómo somos? ¿No?
Sí. Que te acabes viendo en determinados espejos, que al final sois todos, Bárbara, ¿no? Pues de un comportamiento de vanidad, o de un comportamiento, pues, por ejemplo, hay un momento en el que dice, pero se te acabo de ver en la fiesta, ¿no? Dando un abrazo a alguien. O sea, sí. De la falsedad, de la poca verdad que a veces tenemos en el día a día.
Sí, es que la función gira básicamente en torno a estas cosas que estamos comentando. Y creo que además, situarlo en este espacio que es la trastienda, o sea, es la parte de atrás de una fiesta de una, digamos, una multinacional, una corporación, ayuda mucho, porque es verdad que en todos los entornos, me imagino que en la radio también, sí, tenéis vuestras fiestas y vuestras y habrá vuestras
mogollón.
Sí, ¿no? Mogollón.
De hecho, espérate a las 2:15 si quieres, te vienes.
Pues bueno, también se podría haber hecho aquí en la SER. Pero creo que influye mucho para contar esto que estamos diciendo. ¿Dónde pasa todo eso? Además, a mí me gusta mucho que sea respetada además la unidad de lugar, la unidad de tiempo, la unidad de acción. Y todo eso, yo no sé si había hecho antes este tipo de viaje como actriz, ¿no? Pero es muy divertido, porque también vas midiendo. Hay un termómetro muy directo en el crecimiento de la función con respecto al público, con respecto a cómo van respirando la función y asimilando o no, reaccionando, riéndose, sufriendo, que es muy disfrutable. A mí en esta semana me ha parecido como muy muy enriquecedor, porque además vas entendiendo tú también mejor la función que estás haciendo.
Hablando una vez con Javier Gutiérrez de Animalario, me comentaba respecto a una crítica negativa o no demasiado positiva que habían tenido. Me decía que una de las causas o una de las cosas que él notaba muchas veces era que a ellos, por determinada trayectoria que llevaban, se les exigía siempre la excelencia. Entonces, cuando alguien veía una función de un 8, enseguida se ponía a rajar porque parecía como que había ganas. ¿Eso lo sentís vosotros? Porque con la función por hacer, con Veraneantes y con esta, lo que he leído hasta ahora, desde luego, casi unanimidad.
Sí, bueno, pero también hemos tenido nuestros baches, ¿eh? O sea, hemos tenido gente que nos ha dado unos palos importantes. De hecho, hay una crítica hace nada que es a la tercera va la vencida, como que las dos primeras las habíamos cagado y espectacularmente,
pues,
¿no? Entonces,
la función por hacer más giras y más,
pero
más
gusto,
cosas positivas, no
gusto,
se
para gusto los colores, ¿no? O sea, que es una cosa que sí que hemos estado muy acompañados en ese sentido. Yo siempre recuerdo el paso de la función por hacer a Veraneantes, que cuando llegamos a la abadía, después de lo que se había convertido y de lo que había sido la función por hacer, y empezamos a montar veraneantes, yo llegaba un poco asfixiado con el pressing, ¿no? Que había gente que me decía, bueno, ahora aplicaros y apretar el culete porque tenéis que hacer un exitazo, porque... Entonces decía, vamos a ver, tiempo. Esto no se hace, o sea, nadie fabrica un éxito, es una variable con la que no se puede jugar, es decir, eso no existe. Entonces, hay que relajarse, hay que contar la historia, con los ingredientes que tú crees que hacer, hay que trabajar en libertad, hay que trabajar, buscando esa excelencia, pero buscándola no como para crear un éxito, sino que para que tú estés convencido de lo que estás contando, ¿no? Y yo creo que esa es la base del trabajo, que una vez de repente entras y no comulgas o no tienes el favor de la crítica o el favor del público, mala suerte, y a volver a empezar, que esa es nuestra profesión.
Sí, la crítica es como la muerte, sabes que está ahí, pero hay que vivir sin pensar en ella, ¿sabes? Porque es que si no mueres.
Sí, y al enfrentarte a un personaje de verdad, no puedes pensar en la crítica. Quiero decir, no es lo mismo la gente que os viera en 2009, en este caso a los actores, ¿no? Que sois los que estáis al frente del público en un escenario, no es lo mismo que nos viera en 2009, que a lo mejor muchas caras vuestras ni siquiera se ubicaban, que ahora que dices, buah, es que está en la función por hacerse salida, y ahora macho me viene aquí, me hace dos palabritas, dos frases y ya está.
Sí, pero digo, la crítica siempre está ahí, o sea, siempre la tienes en la cabeza, pero el trabajo es no pensar en eso, o sea, uno no trabaja para eso, y entonces al final, de alguna manera... También nosotros tenemos que fijarnos en algo muchísimo más cercano y que podemos controlar, que es nuestra propia crítica, y es en esa con la que trabajamos. O sea, yo como actor me preocupo de la crítica de Miguel, que es mi director, que es con el que estoy el día a día, y esa es la que me preocupa. Y en tanto en cuanto yo consigo ver que lo que estoy haciendo en mi crítico, que es el director, que además es el que me paga, pues está contento, yo tengo que empezar a confiar. Y después, evidentemente, pues recibirás cosas que están muy buenas, y una que un día lees una cosa y quieres matar a ese hombre, y vas a tu casa, te comes una hamburguesa y te relajas, y ya está, porque esto va a ser siempre así, ¿no? Es decir, hagas lo que hagas, yo leí una vez y creo que es una gran verdad, hagas lo que hagas, da igual cómo lo hagas, uno de cada 10 dirá que lo que haces es malo. Y esto no falla.
Claro. Esa estadística.
Sí, esa estadística. Sí. No falla.
Hombre, yo creo que hay una cosa que nos ayuda mucho, que es que el grupo en ese sentido funciona muy bien. O sea, es decir, creo que tenemos un nivel de crítica muy alto. Nosotros no paramos de acabamos de estrenar y de hecho hay una escena entera que la reescribimos porque no terminaba de funcionar. O sea, que se reescribe, se vuelve a ensayar y se pone. Ayer los freía notas. Es decir, que nos sentamos y hablamos y seguimos probando. Es decir, que ese nivel de autocrítica siempre es alto. El día que eso empecemos a relajarlo, sí que pues será el momento de disolverse, ¿no? Cuando ese afán por mejorar, por estar permanentemente alerta, baje, pero además no solamente que siempre parece que hablamos entre la relación entre el director y los actores, o sea, eso está vivo en todo el equipo, que es luz, sonido, música, es decir, todo eso va cambiando permanentemente y estamos muy, muy, muy pendientes.
¿Y tú eres de los directores que está en el teatro continuamente, función tras función?
Permanentemente. Sentado en el público.
Sí, permanentemente. Dando notas, sí. Habría que hacer un...
¿se puede
hacer
durante un... la función? No.
No, gesticulando, ¿no? Diciendo...
Pero sabes que lo hacen,
Hay que lo hacen. Pero él no, pero después ves la lista de notas que tiene, así como de 5 o 6 páginas, y dices, es flipante.
Yo el día que fui, que fue el viernes, al entrar, claro, veo a Aitor con Miguel diciéndole, hay tantas personas. Se sentaron los dos en la última fila, pegaditos, y a ver la obra. Claro, yo, ajena a este sector, a este trabajo, yo decía, joder, nos aburrirá. Pobre. Claro, entiéndeme.
No, pero hay
desde un, la ignorancia hay, absoluta.
No, hay un punto con las funciones que montamos que soy como los niños pequeños cuando pueden ver cualquiera de esas películas infantiles que ven y saben que llega el momento como es y se vuelven a entusiasmar. A mí me pasa eso, y también me pasa que hay veces que no me entusiasman porque las películas son siempre iguales, aquí no, y entonces pues esa es la que tengo. Yo quiero siempre que me hagan olvidar, que es para mí lo que me gusta, donde me gusta estar, que es que me siente, y aunque haya visto 100 veces la función, como la función por hacer, que yo creo que la he visto más de 100 veces, me hagan olvidar que tengo algo que ver con esa función.
¿Y no te ha pasado nunca que estés en la última fila y se haya vuelto algún espectador y te haya puesto cara de, Miguel, esto está tan regular?
No, pero alguna vez he visto a alguno levantarse y marcharse directamente, como diciendo, vaya truño que me están poniendo, ¿sabes? Por eso te digo que para gusto los colores, o sea, siempre recordaré aquel de
veras. Cabezadas brutales.
Sí, hemos tenido grandes.
Eso debe ser peor, ¿no? Si si claro. lo pilláis desde arriba.
Eso a mí me
sí,
da...
Eso lo hemos visto varias veces.
Hombre, no, yo tuve uno especialmente, de ese me acuerdo porque fui como una hidra, o sea que intento no decir nada, pero es que hubo uno que se vio la función por hacer en el hall del Lara y se pasó la función entera haciendo... Y cuando terminé, me pilló en el otro extremo y no podía ir sin romper lo que estaba sucediendo allí, pero cuando acabé, o sea, lo pagué, o sea, le dije lo más grande.
Pero hay gente que es muy gracioso porque no sé si qué pasa, que hay gente que de pronto ves allí y están dormidos al minuto uno, o sea, sí, que, sí. que lo han pasado o sea, muy mal durante el día.
Lo traen de casa, no es culpa vuestra.
No es culpa nuestra, sí,
porque os iba a decir que hay que tener mucho mérito, hablando del actual, de Misántropo, para quedarse dormido. Porque no hay un segundo, porque sois muy malos. Porque cuando tú estás, que a lo mejor en ese momento estás siguiendo el hilo de una conversación y puedes llegar a relajarte, ¡pum! Pasa algo.
¿Habéis pues hecho una siempre obra de teatro? Habrá dos espectadores. No, eso te iba a decir. Ay. Siempre habrá dos espectadores en ese momento que estén atendiendo el WhatsApp. Que digo, joder, es que una hora y media...
Pero eso, o sea,
¿qué agenda tienes, alma de cántaro, lo que tienes que estar una hora y media que dura la función?
Al montarla, que en este caso para mí fue vertiginosa, o sea que yo estaba atenta totalmente en cualquier momento. Claro. O sea, no se me hubiese ocurrido mirar la hora del móvil. O sea, es que no, además se me pasó volando. Una hora y 45.
Una hora y 45, sí, eso está medido. Eso está muy
bien. Pero lo que hablábamos, o sea, que es que hay gente para todo. O sea, que hay gente que dice que. Pero que llega ya desenganchada, o sea, que no tiene ninguna voluntad. Que yo siempre digo, ¿pero para qué vienes al teatro, amigo? Si no te puedes soltarte del móvil, no vengas. Ahórrate por los 20 y tanto.
Para mí esa es una de las grandes lacras que hay ahora mismo. O sea, yo, por ejemplo, y afortunadamente en esta función, solamente lo vi ayer. Hubo ayer un momento, uso porque no me he fijado, que es cuando está viendo. Haciendo la función y se enciende la luz del móvil, que la gente se cree que no está molestando a nadie. Lo ven hasta los actores. O sea,
espectador muerdo.
Claro, bueno, o sea, yo también. Vamos, o sea, a mí me ha llegado a pasar de una señora que estaba yo viendo teatro, una señora contestando al WhatsApp, yo al lado, decirle, por favor, ¿puede apagar eso? Decirme, no estoy molestando a nadie. Digo, o apaga el móvil o se lo tiro.
Y los que hacen el efecto visera con la mano para que no se vea la luz.
Y después decirme que era un maleducado. Ella cuando acabó la función, usted es un maleducado, y le dije, mire, señora, no venga al teatro, ya está. Si no puede estar solamente una hora escuchando esto, no venga al teatro, ya está. Es que hace 20 años no había WhatsApp, es que no pasa nada. No, aparte que la gente se cree que no se nota, la luz esa es terrible.
Además, se apaga el móvil un rato y así descansa también el
claro,
móvil.
Claro, se ha dado el caso de gente que se ha dormido al empezar la función y se ha despertado porque le han mandado un WhatsApp.
No, ahora fuera bromas, además decíamos que estabais vosotros tres en representación de todos los compañeros de la compañía de Kamikazes Producciones. Enhorabuena. Lo digo, a lo mejor el halago le hace parecer al Cestes que no soy honesta, pero no, enhorabuena por el trabajo de todos, de Raúl Prieto, de Cristóbal Suárez, de José Luis Martínez, de Miriam Montilla, de Manuela Paso, estáis brillantes, y los compañeros que han trabajado en la escenografía, el sonido, la iluminación, exactamente igual. Habíais dicho antes 20 y algo. Bueno, si eres cuco y vas el día del espectador, sale incluso más barato.
Sí, claro, sí, por 16 euros tienes en platea.
Uh-huh. Y arriba cuestan hasta 3 euros. Sí,
hasta 3 euros.
Hay una gama de precios bastante importante.
Muy, muy económicos.
Y tiempo de sobra hasta el 22 de junio para ir a ver Misántropo al Teatro Español. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Israel Bárbara y Miguel, de verdad.
Encantados.
A vosotros. Gracias. Y Rubén, gracias por haberme ayudado.
Ha sido un placer.
Nada.
Pero solo me falta ir a verla.
Eres
un amor. Ay, pues nada, la vas a disfrutar.
Bueno, ya tú no me avises, ya no me invites tú. Ya.
Van a dar, nada, queda 30 segunditos para la 1:30 de la tarde, pero vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en A Vivir Madrid.